Motions, nosotros no tenemos ni una mixed emotion respecto del tema que viene a continuación. Tenemos las emociones absolutamente claras porque tenemos muchas ganas de conversar con nuestro invitado que viene llegando esta mañana a Chile después de un largo vuelo desde México, Alfredo Hidalgo Rasmussen. Bienvenido a Santiago Adicto, bienvenido a Santiago, bienvenido a Chile. Te espero una semana con mucho trabajo, pero espero que sea muy bonita.
Muchas gracias, Rodrigo. Sí, súper, súper contento de estar aquí en Santiago, de regresar a Chile. Siempre es muy, muy emocionante estar. Y bueno, arrancarlo en un lugar como este, en un programa como el tuyo, pues es una maravilla.
Sí, es tu primera, en el fondo, actividad oficial. Después te tocan todas las otras cosas que vienen, que ya estuve como resumidamente contándolas, pero tienes una semana muy cargada, en vinculación con distintas universidades, exposiciones, congresos que tienen que ver con el Tecnológico de Monterrey, donde tú estás en la dirección de la escuela, o es el vicedecano, ¿no es cierto?, de la Escuela de Arquitectura. ¿Arquitectura y diseño?
Arquitectura, arte y diseño.
Sí. Arquitectura, arte y diseño. Bueno, voy a comentar tu currículum para que te conozcamos, porque como, si bien eres chileno, ¿cierto?, naciste en Chile, vives hace ya más de 50 años, asumo, en Ciudad de México. O sea, perdón, en México.
Casi. Todavía no cumplo 50 años allá, pero sí. Digo, llegué de niño, pero todavía no cumplo 50 años en Chile.
Ah, ok.
En Chile. Me fui en el 74.
¿No? En el 74. Y eres del 68,
por ahí. 68, esa gran generación.
Cerca de los 50. Yo soy del 69, así que... pero más o menos lo mismo. Richie, ¿tú eres del 68? Mira, ahí tenemos. Estamos todos aquí más o menos en la misma época. Bueno. Alfredo, bueno, nació en Santiago, pero se fue, como contábamos, a México muy joven, por lo tanto, muy chico, por lo tanto, es mexicano. ¿Hasta la altura tienes pasaporte chileno todavía?
¿O? Sí, claro, sí. Llego aquí, no, tengo un afecto y una cercanía con Chile y grandes amigos y familia, por supuesto. Aquí.
Y vienes constantemente por razones laborales y afectivas.
Cada que puedo.
Cada vez que puedo. Es arquitecto por la Universidad de Guadalajara en México, doctor por la Universidad de Oviedo en España, ha sido académico en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, que es el ITESO, y en el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente es decano asociado de investigación, posgrados y educación continua de la Escuela Nacional de Arquitectura, Arte y Diseño. Decir decano asociado para Chile es como vicedecano, sería la traducción,
correcto,
¿no es cierto?
Sí, así es.
Perfecto. Ha sido también profesor invitado en la Universidad de Chile, en la Universidad Diego Portales, en la Universidad San Sebastián, en Santiago, así como en las maestrías de movilidad sustentable de la Universidad Ibero, en la Ciudad de México, y de procesos urbanos y ambientales de Urban EAFIT, así se pronuncia, ¿cómo
sí,
es?
Sí,
en Medellín. Actualmente, Alfredo está coordinando el diplomado de la nueva agenda urbana con ONU Habitat y el Metropolitan Landscape, que se ofrece en conjunto con el programa Landscape Urbanism de la Architectural Association de Londres, UK, gran institución. Es socio fundador de la firma S2 Arquitectura, hace ya 21 años, ha sido galardonado con menciones honoríficas en la Bienal Mexicana y en la Bienal de Jalisco. Su obra se ha expuesto y publicado en distintos medios nacionales e internacionales, y una de esas obras es la Plaza Pablo Neruda, así como también el Laboratorio de Arte Variedades Larva en el Centro Histórico de Guadalajara y la remodelación de la concha acústica del Agua Azul. ¿Esa Plaza Pablo Neruda de qué época es, Alfredo?
Esa la hicieron justo para el centenario del natalicio de Pablo Neruda en Guadalajara. Coincidía con la visita de los presidentes de la Cumbre Iberoamericana. Entonces, ya que iba el presidente de Chile, ya que había todo un tema protocolar, hicieron una plaza en ocasión del natalicio. O sea, estoy hablando del 2004. El 2004 se hizo esta plaza y monumento.
Vi una foto que me hizo llegar ayer Pablo Alard, que me estaba ahí ayudando un poco con algunos detalles, que te conoce muy bien, el decano de arquitectura de la Universidad del Desarrollo, y parece que la plaza está impecable, mucho mejor que varios de los espacios públicos donde hay algún tipo de monumento que en Santiago, digamos.
Sí, bueno, y Pablo creo que la visitó hace no mucho tiempo, y sí, además que es un proyecto como muy muy atrevido, digamos, porque es una plaza que se hizo en un lugar que era muy peligroso y iba a tener un monumento, ¿no? La idea era poner una plaza, poner el nombre, pero ponerle una estatua, ¿no? Un busto de Pablo Neruda, y invitaron a varios artistas a que lo propusieran, y sabían de mi origen chileno y que yo había hace muchos años participaba en algún concurso con el tema de Neruda y me invitaron a presentar algo. Entonces, yo no soy artista, soy arquitecto, entonces hice una pieza mucho más con una mirada desde la arquitectura y desde la ciudad, asumiendo que una pieza podía ser mucho más que un objeto olvidado y perdido, ¿no? Que totalmente anodino, ¿no? Y que al contrario podía convivir mucho y construir espacio. Me di cuenta de que ese lugar muy peligroso había mucha gente. Entonces hice una propuesta de una pieza hecha con cristal. una pieza hecha con vidrios que permitirían que la luz, ¿no?, y los colores jugaran un poco con el espacio, con el suelo, pero además le dieran un mensaje de confianza a las personas.
¿En qué año fue esto de nuevo?
2004.
Probablemente, sin darte cuenta, también te adelantaste a que Pablo Neruda hoy es un personaje más complejo, ¿no?, por su vínculo con... desde la mirada feminista, Pablo Neruda está como cuestionado, entonces quizás no habría resistido también esa misma plaza con un monumento a Pablo Neruda contra esta plaza que tú propusiste, digamos, ¿no?
Sí, 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 esto claro, hubiera sido más peligroso. No, esto tenía mucho que ver con un sentimiento de entender. Fíjate, esa plaza es una plaza que se conocía como la Plaza de las Novias, porque es el lugar donde iban a comprar los vestidos de novia y de 15 años. En México se celebran los 15 años y son vestidos muy pomposos, ¿no? Entonces esta pieza, ¿no?, una pieza de acero y cristal de colores, ¿no?, lo que hacía además era poner algunas frases de los 20 poemas de amor de Neruda con la idea de que cuando fueran las novias, ¿no?, las quinceañeras a comprar, pudieran leer alguna de las frases, ¿no?, incluso que los novios se las pudieran decir a ellas. Y eso fue muy bonito, ¿verdad?, de repente que leían, ¿no?, las piezas, las frases, se las decían, mientras el sol moviéndose pues dibujaba pues colores azules, verdes, rojos, amarillos.
Qué bonito que te haya tocado a ti, sí, digamos, con tu origen chileno, hacer este proyecto. Has sido invitado también como conferencista a diversos foros, entre ellos la Bienal de Arquitectura de Chile, el Politécnico de Milán, la Universidad de Oviedo, la UDP y la Universidad San Sebastián, el Encuentro Ciudades Creativas en Medellín, la Cumbre Hemisférica de Alcaldes en San Juan de Puerto Rico y mucho más. Fuiste también seleccionado para la muestra mexicana en la Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia del 2016 y para la Bienal de Arquitectura de Chile del 2017. En el ámbito profesional, te has relacionado con temas de estrategias territoriales y proyectos medioambientales, desarrollaste el plan estratégico para la zona oriente de Guadalajara, así como el proyecto integral de recuperación del bosque urbano Agua Azul de Guadalajara que comentábamos. También has sido consultor internacional para ONU Habitat, como líder técnico del plan estratégico Q500 en Querétaro, México, y también un plan maestro limítrofe en Bucaramanga, en Colombia. Has sido miembro del grupo promotor y vocero de la Asamblea por la Gobernanza Metropolitana, desde donde se dio origen al Instituto Metropolitano de Planeación en Guadalajara. Y entre 2012 y 2015 fuiste director general de la Oficina de Proyectos Estratégicos del municipio de Zapopan, desde donde gestionaste y dirigiste proyectos de distinto tipo en esta zona. La verdad que el currículum podríamos seguir hablando mucho rato, pero una cosa que me interesa en lo particular es Complot, un proyecto que se escribe COMPLOT, se lee Complot, pero en el fondo es un juego de palabras, que es una iniciativa 100% ciudadana y que poco a poco se fue transformando de alguna manera, o sea, se fue involucrando en las políticas públicas y tuvo mucho que ver en el desarrollo y en la mejora en términos urbanos de una ciudad como es Guadalajara. El caso Medellín, que es uno de los casos que viene también a exponer a algunos de los eventos en los que vas a participar esta semana tu amigo y colega Alejandro Echeverri, es un caso que ha inspirado mucho, pero no es el único caso de éxito en términos de cambiarle la mirada a una ciudad desde el urbanismo social, podríamos usar ese concepto. Cuéntanos un poco lo que te ha tocado trabajar en Guadalajara y en Monterrey, pero cómo también en parte esto se inicia con esta iniciativa ciudadana, que es uno de los temas que te caracteriza, Alfredo Hidalgo.
Muchas gracias, Rodrigo. Fíjate, sí, el proyecto Este Complot, este evento, es un evento que nació en Guadalajara de una organización civil de nombre Cita, que armamos entre varios preocupados de temas de ciudad, desde el ámbito de la arquitectura, urbanismo, de la antropología, economía, sociología, es decir, de varias disciplinas. Nos juntamos y armamos esta ONG llamada Cita y armamos este evento, y el pretexto o lo que nos llevó a hacer el evento fue que se iban a llevar a cabo los Juegos Panamericanos en el 2011 en Guadalajara.
Mira qué sincronía, porque nosotros tenemos los Panamericanos en octubre de este año en Santiago, primera vez.
¿Okay? Mira, bueno, ahí estábamos, los habían anunciado, estábamos todavía años de que empezaran a hacerse, y sabíamos que muchos de los casos que siempre se usaban como referencia de juegos deportivos era el caso de Barcelona y el éxito, ¿no? Entonces,
el caso exitosísimo de Barcelona, ¿no? ¿No? Porque entonces, hay muchos otros casos que son fracasos en muchas otras ciudades.
Eso es lo que les decíamos. O sea, cuando se presentó esto dijimos, no podemos pensar solamente en la excepción de Barcelona, porque es más fácil equivocarse que acertarle, porque la historia en ese momento reciente y todavía sigue pasando lo mismo, el caso de Barcelona sigue siendo la excepción. Y nos parecía que era una oportunidad, sí, para Guadalajara, pero que había que aprender y había que tener otras referencias y plantearlos desde un proyecto mucho más amplio. no fuimos oídos por las autoridades de ese momento, entonces decidimos hacer un evento que les permitiera desde la ciudadanía traer actores y casos especiales que pudieran ser referentes, ¿no? Gratuitos, ¿no? Gestionados por nosotros para que pudieran ellos orientar de mejor manera la gestión hacia los panamericanos.
A eso le llamaron...
Eso se llamaba complot.
Complot.
¿No? Porque éramos cómplices, ¿no? Complot significaba com de comunidad, plot, ¿no? De hacer la ruta de la comunidad. Y decíamos que teníamos que ser cómplices en construir la ciudad que queríamos. El complot tenía mucho que ver con eso. Y uno de los primeros invitados que llevamos en el 2007, fueron 5 años, dijimos vamos a hacer uno cada año hasta los Panamericanos, a ver qué pasa, ¿no? Y el primer año, uno de los invitados fue Alejandro Echeverry, porque en ese momento estaba terminando la administración de Sergio Fajardo y ya se empezaban a oír algunos casos interesantes de lo que se estaban haciendo. Entonces
en
parecía
Medellín,
en Medellín,
¿no? Sí.
Correcto. Medellín era una segunda ciudad, igual que Guadalajara, y nos parecía
igual
también
que Barcelona.
Interesante, igual que Barcelona.
Claro.
Y nos interesaba también hacer un evento y relaciones que no necesariamente pasaran por Ciudad de México, porque una capital tan fuerte como Ciudad de México capitalizaba y capitaliza
chupa
muchísimo lo que pasa.
Completamente las energías y los presupuestos y se lleva como
todo.
Todas las flores, ¿no? Claro.
Entonces teníamos que hacer algo que sin pasar por Ciudad de México necesariamente pudiéramos encontrar otros casos más cercanos a nosotros. Medellín fue uno de ellos. Sergio Fajardo como alcalde estaba inspirando muchas acciones interesantes a partir de un proceso y un problema de narcotráfico muy serio.
Todavía, perdona, no se hablaba como se habla hoy día de Medellín, era un caso en proceso. Ustedes en el fondo los invitaron mucho antes de que el tema empezara a ser de repercusión mundial.
Sí, estaban a un año todavía a terminar la administración, entonces realmente no eran todavía tan conocidos, pero nos pareció muy interesante y muy inspirador lo que ellos nos plantearon, la manera en que lo estaban haciendo. Eran casos de los que no era tan fácil encontrar, ¿no? La apuesta que ellos estaban haciendo, por ejemplo, por desarrollar una arquitectura de calidad en términos de espacio público, parques, bibliotecas, ¿no? En los barrios más pobres, ¿no? Era algo que no era tan fácil encontrar. Digo, había casos también como lo que había pasado en lo que pasaba en Brasil, por ejemplo, ¿no? Con las favelas, barrio y todos estos proyectos que también fueron muy interesantes.
Y el tema del narco en Medellín tampoco era tan distinto a lo que pasa en varias ciudades mexicanas, ¿no? Por lo tanto, había muchas cercanías.
Muchísima cercanía, era bien importante. Entonces nos parecía, ahí fue cuando empezamos a tener una relación muy, muy cercana con Medellín, porque nos parecía que los casos y la experiencia y el proceso que ellos estaban llevando sí era posible entenderlos y mirarlos, ¿no? Desde las condiciones que teníamos en Guadalajara.
Se plantearon ustedes como un do tank, leía por ahí, no como un espacio de pensamiento académico, sino que con la idea de que en el fondo de aquí salieran acciones concretas en la ciudadanía y que en el fondo esto impactara también desde la arquitectura, que los arquitectos se metieran en el tema ciudad y no quedaran de alguna manera mirando la ciudad desde lejos, ¿no? Leía que era un poco también parte de la estructura de estos eventos de complot.
Sí, no, nos parecía importante que no fueran eventos y que quedaran solamente en el ámbito académico. Habíamos tenido la experiencia de organizar otros eventos dentro de universidades y de repente el nivel de incidencia, acercamiento, digamos, a los problemas de la ciudadanía eran difíciles, eran distintos. Decidimos organizarlo desde la ciudadanía para que no estuviera vinculado solamente a una universidad, sino convocar a todas. Pero además, por ejemplo, hicimos algo que en ese momento no ocurría todavía, después ahora se ha hecho más común y ha funcionado muy bien, que fue involucrar artistas. Entonces lo que hicimos fue plantear temáticas e invitar artistas para que hicieran intervenciones urbanas que ayudaran a transmitir de una manera más profunda, más sutil o más potente las ideas que pudieran llegar a todos, ¿no?
Artistas que hacían como intervenciones de urbanismo táctico, pero desde el arte mezclado con el urbanismo. O no necesariamente, porque hicieron una alfombra roja, por ejemplo, para que la gente cruzara peatonalmente y se sintieran como un peatón con poderes, ¿no?
Exacto.
No sé si eso venía del mundo del arte o venía del mundo del urbanismo táctico propiamente tal.
Eso venía un artista que no estaba en el urbanismo táctico, era un artista que hacía piezas de arte, ¿no? Y le dijimos, oye, estamos haciendo esto, ¿qué harías, por ejemplo, frente al tema de los peatones y del Día Mundial Sin Auto y todos estos retos que tenemos? Y hizo esa pieza muy bonita, ¿no? De alfombra roja para el rey peatón, ¿no? Y era un momento muy simbólico. En ese momento, por ejemplo, en Guadalajara, en las esquinas no había cruces, digamos, para personas con problemas, no había rampas, o sea, muchas cosas que hoy que hoy uno las ve que ya son parte de una normalidad, pues hace 15 años no existían, ¿no? Y la diferencia y la distancia que había sobre el respeto al peatón era enorme contra lo que vemos ahora. Esa era una pieza. Otra pieza muy bonita fue una pieza que se hizo, por ejemplo, para mostrar lo que tenía que hacer un ciclista para hacer trayectos en la ciudad.
En ese momento casi no había ciclovías en Guadalajara, ¿no?
Se había hecho una ciclovía 2 años antes que la habían tenido que quitar por las protestas de las personas y ningún alcalde había querido hacer otra más. Entonces se hizo una pieza en la cual se propuso poner un tubo de pintura a una bicicleta para que al ir avanzando, esto se le ocurrió a un artista de origen suizo que vivía en Guadalajara, ir avanzando y entonces ir dejando una marca, ¿no? Entonces la idea era que fueran unas 8 bicicletas, tubos de colores, y empezaron a dejar rastro en la calle para ver todo lo que tenía que hacer, subirse a la vereda, bajar.
¿Esa fue la acción que llevó a algunas personas a ser detenidas? O...
Claro, porque...
irse presas, pero por lo menos detenidas, ¿no?
Claro, porque de 8 personas al final éramos más de 100 y bueno, yeah. fue todo un tema, fue toda una historia muy, muy, muy interesante, pero que también cambió la mirada de la importancia de las rutas ciclistas y también de la demanda que había de la población por poder tener espacios seguros para moverse.
Invitaron también a gente muy interesante de distintas partes de Latinoamérica, no sé, e incluso de otras partes del mundo, a Kenneth Frampton, al mismo Alejandro Aravena de Chile, a los fundadores de Arc Daily. O sea, estuvieron como invitando también cabezas, ¿no? La idea era como expandir los horizontes. Estamos conversando con el arquitecto mexicano Alfredo Hidalgo, quien es además hoy día el vicedecano de una institución académica muy importante, que es el TEC de Monterrey, que está ahí peleando siempre en los rankings por ser una de las mejores universidades, en este caso privada, pero universidades de Latinoamérica, Alfredo, ¿no?
Sí, pues es una universidad sumamente interesante, que además tiene una historia del punto de vista urbano también que vale la pena contar, porque es una universidad, sí, privada, pero que sin fines de lucro, ¿no? Es una universidad que no tiene dueños, que básicamente todo se invierte en la educación y que ha ido creciendo. Este año cumple 80 años el Tecnológico de Monterrey, y es una universidad que hoy tiene campus, tiene sedes en más de 20 ciudades en el país. Por lo tanto, es una universidad nacional. Y eso es sumamente interesante, porque la relación que tenemos como Universidad de México con las distintas condiciones que se viven en el país es inmediata y es muy profunda, ¿no? Porque somos locales en muchas ciudades en el país, ¿no? Prácticamente en las principales. Visto desde una escuela de arquitectura, arte y diseño como la nuestra, pues es tremendamente potente, porque tenemos sedes que están en el desierto, sedes que están en el sur, sedes que están en la Ciudad de México, en ciudades con una tradición colonial, por ejemplo, como Querétaro, ¿no? O como Guadalajara, ¿no? Ciudades que tienen otras tradiciones y otras costumbres. Entonces, muy bonita la manera en que se ha distribuido, ¿no? Y ha tratado de llegar a más gente con una serie de programas para además tener muchísimos apoyos. Más de la mitad de los estudiantes tienen algún tipo de beca.
¿De cuántos estudiantes estamos hablando el TEC de Monterrey?
90.000.
90.000 estudiantes.
90.000 estudiantes.
Bueno, buena cantidad. ¿Y hace cuánto estás en este cargo de vicedecano?
Acabo de cumplir 6 años.
Perfecto. Alfredo, si tuviéramos que resumir, o sea, no sé, cuando uno habla de Medellín y su caso de éxito, aunque hoy día el mismo Alejandro Echeverri está diciendo que está un poco en crisis todo este trabajo que se venía haciendo y que hoy día no es el mejor momento, ya lo escucharemos quienes podamos junto a ti en distintas instancias que ya las vamos a repetir, pero hoy día en el campus creativo de la UNAV, mañana en la Universidad del Desarrollo, en esos 2 días, no sé si la actividad que tú coorganizas, la que se llama Congreso Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio, que parte el miércoles, ¿está Echeverri también?
Sí, abre con una conferencia el miércoles a las 9 de la mañana en el campus de la Católica.
Perfecto, o sea, están en todas juntos a partir de hoy y durante toda la semana. ¿Qué ejemplos te gustaría como mostrar de Guadalajara y también de Monterrey en cuanto a cómo se han pensado las ciudades para que sean más seguras, para que sean más amables con sus ciudadanos? ¿Qué casos de éxitos te gustaría dar? Y al revés, ¿qué casos de fracaso? Porque justamente los panamericanos
hay un caso, un ejemplo, de un edificio que creo que se construyó, que se transformó en una especie de ruina urbana moderna, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. El caso, por ejemplo, tomando ese tema de los Panamericanos y de la cercanía con Medellín, el caso de Guadalajara, la gestión de ciudadana venía mucho, perdón, digamos, la gestión de la ciudad venía mucho desde la ciudadanía, ¿no? Desde estos grupos organizados que de repente los fuimos vinculando también con colectivos más localizados en algunas zonas de la ciudad, con grupos empresariales, con distintas organizaciones, y hubo una gestión importante, pero que no logró, por ejemplo, cambiar algunas políticas de cara a los Panamericanos, como la Villa Panamericana. La Villa Panamericana pasó, originalmente iba a ser una serie de edificios que iban a estar en el centro de la ciudad, lo cual hubiera sido muy interesante. Había un edificio Matías Klotz, por cierto, hubiera sido muy interesante lo que iba a pasar ahí. Al final la movieron, se instaló en un lugar con un problema medioambiental muy serio, donde nunca debió haber estado, y desde el 2011 a la fecha es un elefante blanco. Que
deben ser muchos edificios, entonces.
Sí, un par de edificios, pero una mole, es gigantesco.
Y aquí estamos construyendo como 17 edificios en la Villa Panamericana, en la comuna de Cerrillo, justamente para los Panamericanos de este año.
Pues eso lo hicieron en un bloque de 2 o 3 edificios muy grandes, y que ha estado parado y que realmente no debió haber estado ahí jamás, que siempre se discutió si había que destruirlo, convertirlo en otra cosa. Ahora, en complicidad con algunas autoridades, han logrado empezar otra vez ya a dar permiso de que se habite, y va a ser un problema que vamos a sufrir más adelante, porque eso es algo que no se solucionó y que fue producto de una mala gestión urbana. Y eso tiene mucho que ver con lo que en ese momento se planteó, ¿no? De la ruta que podía tener la ciudad. Guadalajara ha tenido muchas gestiones que han sido positivas, creció muchísimo el tema, por ejemplo, que tiene que ver con el, decía hace un momento, las veredas, el tema peatonal, fortalecer el tema peatonal. Se ha crecido mucho la infraestructura adecuada en la ciudad, se ha crecido mucho también la infraestructura para bicicletas, se ha atendido también el cuidado al arbolado, es decir, ha habido también un respeto al patrimonio que ha tratado de impulsarse, pero por otro lado sigue siendo una ciudad que se expande, que crece, ¿no? Crece sobre áreas agrícolas, sobre áreas que tienen un valor medioambiental importante, no hay un cuidado adecuado del tema del agua. Entonces tiene problemas serios, mucho más producto de políticas públicas no adecuadas, ¿no? De un abandono de repente esta relación que originalmente se tenía con la ciudadanía. Se lograron muchas cosas en digamos, la última década, pero también se han perdido algunas batallas fuertes, como lo comentaba también Alejandro, lo comentará, cosas que han estado pasando en Medellín.
Alejandro Echeverri, respecto al caso de Medellín, claro.
Exacto. Y yo diría, en ese sentido, que hay casos de Guadalajara que me parece importante, como el caso de la gestión en términos de la movilidad peatonal, o sea, en general la movilidad sustentable. Ahora se ha logrado un poco más de transporte público, eso ha sido un poco más lento. Pero por otro lado también están los casos como el platicamos de Monterrey, ¿no? Que también tiene un vínculo importante con Medellín, y particularmente el TEC de Monterrey, y con razones relativamente parecidas, porque el campus principal de la universidad, que está en Monterrey, en el 2010 sufrió una pérdida tristísima de 2 estudiantes, que en un conflicto entre narcotraficantes, en un momento muy difícil para la ciudad, dos balas perdidas alcanzan a 2 estudiantes en las puertas de la universidad, ¿no? Y eso genera una crisis, por supuesto, local muy fuerte, tanto en la institución como en la ciudad, en la cual pues una de las alternativas era salirse de la ciudad, como ha pasado en muchos campus, e irse a las periferias con un sistema mucho más controlado de acceso, ¿no? O no hacerlo y al contrario, convertirse en parte de esta transformación. Ya para entonces, el TEC de Monterrey tenía acercamiento a casos de Medellín, ya habían tenido alguna relación con Alejandro Echeverri, con muchas de las personas que habían participado en el gobierno de Sergio Fajardo, y entonces miraron otra vez ese caso y vieron qué podían hacer, y empezaron a desarrollar un proyecto que se llama Distrito TEC, y que ha cambiado realmente el rostro de esa parte de Monterrey, y realmente ha cambiado también poco a poco muchas otras acciones en la ciudad.
¿Algún ejemplo de qué cambios hicieron para quedarse en el lugar en vez de irse, ¿no? Que habría sido la solución, no sé si más barata, pero sí más fácil. Se quedan, deciden quedarse, pero en el fondo deciden hacer un cambio en la forma de entender la ciudad y el vínculo de la universidad con la ciudad, para dar seguridad, que es un tema que además en Chile en este momento está muy candente y seguramente va a salir en tus participaciones esta semana en las distintas instancias académicas en las que te va a tocar estar.
Por supuesto, mire, yo creo que es un caso parecido a lo que contaba de la escultura de Pablo Neruda, ¿no? De cristal en lugar para dar confianza. Una de las primeras acciones que se hace en el campus del TEC, que estaba totalmente cercado, es empezar a quitar rejas, ¿no? Y empezar a hacer parques de bolsillo y empezar a ser más permeable. Otra vez ampliar las veredas, hacer los pasos peatonales y empezar a generar transparencia. Muchas de las cosas que hizo Medellín, o sea, Medellín, por ejemplo, también hizo el tema de las escuelas, que cambiaba los muros por rejas para que hubiera transparencia y supieran lo que estaba pasando ahí, ¿no?
Ojo, ¿no? Cuidando la ciudad.
Cuidándose.
Claro.
Se empezó a hacer ese tipo de tácticas. Y hoy la transformación ha sido impresionante. O sea, eso cambió tanto que, por ejemplo, mientras que la ciudad de Monterrey, por ejemplo, ha perdido población, ¿no? Cada vez menos, ha ido mejorando, pero ha perdido, digamos, en el último censo que salió el 2020, del 2010 al 2020, en esos 10 años, mientras que la ciudad de Monterrey tuvo una pérdida de 3%, esa zona donde está el Instituto TEC, hubo una ganancia de cerca del 30% de habitantes. O sea, ese es un número tremendamente importante para decir un cambio en la ciudad, con un interés de la gente en vivir ahí, de tener inversiones, de buscar la posibilidad de estar cerca de su trabajo y de la universidad. Y bueno, hay toda una transformación que uno la vive y es genial. Entonces, hoy en la ciudad hay muchas otras zonas que quieren ser distritos también, con lógicas parecidas. Hay muchos municipios que ya han hecho transformaciones importantísimas en términos de la movilidad peatonal, ciclista, espacios públicos, parques. Entonces, ahora hay un proyecto importante, una propuesta importante de fortalecimiento del transporte público, porque es una ciudad muy, muy motorizada, igual que le pasa a Guadalajara. Son ciudades que han sido víctimas de todo este proceso, digamos, heredado mucho del norte global, de Estados Unidos y del vehículo como el mecanismo que nos soluciona todos los problemas, ¿no? Y bueno, hay un proceso que ha ido revirtiendo eso a través de acciones concretas del punto de vista urbanos y temas en territorio y temas en movilidad.
Me imagino que parte de lo que estás comentando te va a tocar también, digamos, presentarlo el martes, mañana a las 6:00 p.m. en la Universidad del Desarrollo, en ese encuentro que se llama Beyond Medellín, preguntas estructurales para la regeneración urbana en el sur global, donde vas a estudiar tú justamente y Alejandro Echeverri, que tuvo tanto que ver con los cambios que hubo en Medellín, y con Pablo Alar y Pilar Lozano haciendo de moderadores. Para esa presentación, ya con ese título, en el fondo, de alguna manera como más allá, digamos, o después de Medellín, regeneración urbana en el sur global, ¿cómo tienes pensada esa presentación, de alguna manera haciéndola en Chile, ¿no? Tratando de conversar con algunas de las preguntas que tenemos en nuestro país hoy día respecto de cómo debemos hacer ciudad cuando estamos con un déficit habitacional gigantesco en Chile, cuando estamos con problemas de seguridad importantes, cuando no hemos podido solucionar tampoco temas de transporte público a pesar de tener una red de metro espectacular, etcétera. Hay una serie de preguntas. No sé si está pensado justamente hacer un vínculo o con nuestra realidad. ¿Cómo se te solicita un poco esa presentación?
Mira, Rodrigo, yo creo que algo de lo que valoré mucho del equipo, de las personas de Medellín, de todo el equipo que está alrededor de esa alcaldía que me tocó conocer, fue que su generosidad para compartir sus experiencias, pero también esa voluntad de no tratar de vender recetas ni tratar de hacer lo que muchos han hecho las últimas 20 décadas, ¿no? Las últimas dos décadas, perdón, los últimos 20 años, de tratar de vender recetas y decir, ok, el modelo tal y yo soy el consultor esto y eso desde organismos, desde la práctica independiente, exfuncionarios. Y me parece que la diferencia cuando nosotros conocimos el caso de Medellín, a diferencia de otros que llegaban a la ciudad o a otras ciudades mexicanas, era que llegaban a vender la solución, ¿no? Y decían, oye, pues mete este tipo de buses, mete este tipo de tren, mete este tipo de solución o este tipo de plan.
Los de Medellín eran más humildes en ese sentido.
Muchísimo más humildes y respetaban mucho los procesos. Y me parece que eso es algo que por ejemplo, quienes vivíamos entonces en ciudades que eran constantemente, digamos, balaceadas por ese tipo de ventas, y llegaba un nuevo gobierno y compraba lo que le vendían de España, lo que le vendían de Colombia, lo que le vendían de Estados Unidos, o sea, de cualquier otro país que estaban, insisto, vendiendo recetas como si fueran franquicias de soluciones territoriales. Y eso me parece que no aplica, y el tiempo ha demostrado que eso no funciona, ¿no? Tenemos que tener procesos propios, cada proceso es diferente. implica mecanismos de acuerdos distintos. Pasamos los países y las ciudades por situaciones muy, muy, muy complejas. El caso de Medellín fue extraordinario. Es decir, no se ha repetido ni en Medellín mismo.
Claro. ¿No? Ni siquiera en Medellín se está pudiendo mantener lo que se hizo.
Exacto. Entonces, me parece que al contrario, que creo que todos podemos aprender de experiencias diversas, porque mientras, por ejemplo, en Chile viven ahora un proceso que está marcado por temas constitucionales, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto, también.
Hay otras
ciudades. Bajó tanto el perfil del tema constitucional que incluso se me olvidó mencionarte, pero que estamos a dos semanas de elecciones, de decisiones importantes respecto al tema constitucional, ¿cierto?
Claro, lo que se discute, bueno, es tremendamente importante para otros países donde no estamos en esa discusión, y de repente puedes tener una discusión tremendamente local, ¿no? Pero estas reflexiones y reuniones transversales son fundamentales, y creo que lo que va a pasar esta semana es que vamos a tener la posibilidad de tener muchas conversaciones a propósito de que está Alejandro Echeverría, a propósito de que está Zaida Muxi también, a propósito de que vienen al Congreso de Intersecciones un montón de personas convocadas por la Universidad Uniandes de Colombia, por la Universidad de Chile, por la Católica, por nosotros, que se van a poner sobre la mesa muchas conversaciones y experiencias distintas. La conversación esta tarde en Campus Creativo, ¿no? Que además con personajes del gobierno de Chile, que se va a poder y de la municipalidad.
Sí, va la alcaldesa Evelyn Matthei de Providencia, va el ministro Montes. Claro, esto que se llama Nuevos Desafíos en la Construcción de la Ciudad en el Campus Creativo de la UNAP, hoy a las 5 de la tarde. Pero cuando uno ve que está esta conferencia hoy día, mañana la de la Universidad del Desarrollo, las preguntas estructurales para la regeneración urbana en el sur global, después el Congreso Interdisciplinario de Investigación en Arquitectura, Diseño, Ciudad y Territorio, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Que organizan ustedes como TEC de Monterrey, junto con la Chile, la Católica y la Universidad de los Andes de Colombia. No parece casualidad. Yo creo que, de alguna manera, en Chile estamos necesitando, especialmente en este momento, donde nos estamos haciendo tantas preguntas de cómo seguir hacia adelante, justamente ver las experiencias y conocer los casos de Medellín, conocer los casos de Monterrey, conocer los casos de Guadalajara, ver cómo se han vinculado con el narco. Por ahí también me contaban que, en el fondo, Guadalajara es la ciudad donde viven y donde invierten los grandes señores de los cárteles mexicanos. Entonces, creo que es un momento muy importante para escuchar. Y también es importante quiénes van a estar escuchando estas conferencias, ¿no? Ojalá estén los académicos, pero también los tomadores de decisiones, los alcaldes, los gobernadores, la gente que hace las leyes. Qué importante es el público también que asiste a este tipo de eventos, Alfredo Hidalgo.
Sí, pensar los tomadores de decisiones es fundamental, porque hoy nuestras ciudades, sobre todo en aquellas que tienen más fragilidad desde el punto de vista normativo y de leyes, por eso lo importante de una discusión como la que tienen hoy desde el punto de vista constitucional, es que hoy las ciudades, por ejemplo nuestras, las deciden los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Hoy no es el gobierno local, no es el gobierno nacional, no es el gobierno regional que está decidiendo la manera en que crece la ciudad, sino los desarrollos inmobiliarios que tienen la tierra o que son propietarios o que tienen los recursos para hacer ciudad. Y eso es tremendamente complejo. Por eso el trabajo y las formas de llegar a ellos, a los tomadores de decisión, son variadas. Un proyecto muy interesante del que me tocará presentar el viernes en el Congreso Intersecciones en la Católica es sobre el Observatorio de Ciudades, ¿no? El Observatorio de Ciudades es un espacio que se crea en el Tecnológico de Monterrey para generar datos que puedan ayudar a los tomadores de decisión. Porque también algo que ocurre es que finalmente hoy, en un mundo en que estamos, digamos, llenos de información por todos lados, ¿no? Y que hay muchas fake news y que de repente se usa también la información y los datos de cualquier manera, ¿no? Nos parecía importante crear un portal y un mecanismo de información cercana, de fácil lectura, que pudiera ayudar a unos y a otros a tomar decisiones sobre lo que pasa en el territorio y ver el impacto, por ejemplo, frente a políticas o temas tan interesantes como es, por ejemplo, la ciudad de proximidad o ciudad de 15 minutos, ¿no? Es decir, qué tan fácil estamos en las distintas ciudades de llegar a generar políticas y acciones que nos faciliten que la mayoría de las personas que viven en la ciudad tenga acceso a poca distancia a los bienes inmediatos. Esos pueden ser políticas que ayuden a evitar infraestructuras o inversiones que son poco redituables desde el punto de vista social y que por otro lado se invierte y se identifique más claramente a dónde llegar. Y este ejercicio ha sido tremendamente interesante. Hay ciudades, sobre todo países desarrollados que tienen mucha información de lo que ocurre en sus ciudades, pero hay otras ciudades que nos falta información para poder tener una respuesta clara y tener unas miradas a largo plazo y no estar tan cortoplacista en la toma de decisiones y poniendo tanto en riesgo el futuro de las ciudades.
Observatorios, Alfredo Hidalgo, que son fundamentales para que, por ejemplo, un caso como Chile, que los gobiernos son de 4 años sin reelección, no dependamos de que cada 4 años se trate de reinventar la rueda, sino que los datos estén ahí, se estén actualizando, estén estos grandes observatorios que pueden venir de universidades o de corporaciones, como en este caso en Chile la Corporación Ciudades, que tiene distintos orígenes, pero en el fondo permitan que la información esté y por lo tanto las políticas puedan ser de más largo plazo. ¿Cuál es? Nos queda muy poco tiempo, pero ese también es un problema grave que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y Chile no es la excepción. Es que en el fondo cambian los gobiernos y se vuelven a empezar las políticas, no se reconoce lo que se ha hecho hacia atrás. De alguna manera tengo la impresión que solamente en la medida que la ciudadanía esté empoderada a través de distintas organizaciones, hay alguna posibilidad de mantener los proyectos de largo plazo. Y tú en eso tienes mucho que decir, porque en el fondo has hecho mucha arquitectura desde la calle, digamos.
Sí, y probablemente hay instituciones como las universidades que podrían ayudar mucho y que pueden ser garantes de eso, porque por lo menos en México, y lo he visto en algunos otros países, cuando se hacen encuestas que le preguntan a las personas en qué instituciones confían, generalmente las universidades tienen un alto grado de confianza. En México, por lo menos, son las que más confianza se tiene. Entonces, si las universidades se involucran en estos procesos, es más posible que lo hagan, que duren más tiempo. En ese sentido, por ejemplo, estos esfuerzos de identificar laboratorios y centros globales, ¿no?, que están trabajando en esto, es importante. Por ejemplo, en el TEC de Monterrey también se generó un centro para el futuro de las ciudades que tiene que ver con esta mirada de largo plazo de ayudar a construir y a mantener información, datos, políticas, digamos, asesorar un poco en estos procesos y encontrar, porque me parece que no es el caso nada más de nosotros, sino me parece que en muchas ciudades y muchos países las universidades pueden ser unos garantes de esto. Digo, le ha pasado también en el espacio que dirigía Alejandro Echeverry en Medellín, en Urbam, ¿no?, que ayudó a muchas administraciones a hacer proyectos que iban más allá de un periodo. Y creo que eso se podría implementar y fortalecer. Y ocurre y ha sido un mecanismo importante. Es decir, encontrar estos espacios que no dependan totalmente del sector gobierno en turno, ¿no?, con sus cambios cada 3 o 4 años.
Exacto.
Y que tengan periodos de vida mucho más largos.
Finalmente, y una anécdota, pero en el fondo algo súper interesante, es que ustedes como TEC de Monterrey participaron en la muestra Motion de Norman Foster en el Guggenheim de Bilbao. ¿Con qué participaron? ¿Con qué aspecto? ¿Qué tenían ustedes? ¿Un auto? ¿Un prototipo? ¿Cuál fue el vínculo?
Mira, esto es bien interesante. Precisamente cuando nos invitan a esa exposición, que era una invitación específica de Norman Foster, pero había que ganarse el lugar, éramos 15 universidades las que iban a estar invitadas y nosotros fuimos la única latinoamericana invitada.
Había que competir
para ganar estar en ese lugar. Y entonces, nosotros, cuando me llega la invitación y se quieren participar, dijimos, nosotros no vamos a participar en una organización, un evento como este, una exposición como esta. Digo, increíble estar ahí, pero poniendo autos cuando somos ciudades que hemos sido afectadas por los autos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a tener que decir lo contrario. Entonces, a la hora de presentarle a Norman Foster, porque resulta que nos dicen, oiga, hay que presentar ante el curador su propuesta de qué van a presentar en el Guggenheim, no nos imaginamos que iba a estar Norman Foster, porque nuestra propuesta era para nuestra ciudad, mexicanas y muchas latinoamericanas, el auto, lejos de ser este objeto solamente de deseo y de superdiseño y todo eso, hoy ha sido también el responsable de muchos de nuestros problemas. O sea, la expansión urbana que tenemos ha sido mucho motivada por esta idea fordista de hace 100 años de que el auto iba a ser, ¿no?, el leitmotiv de todo lo que pasara. Entonces le hicimos la presentación diciendo, bueno, pero sí creemos que si el auto fue parte del problema, hoy puede ser parte de la solución, con otra mirada distinta, pero no como un homenaje al objeto, a la velocidad, al icono. Se lo presentamos y le pareció muy bien. Dijo, a ver, ¿cómo lo harían, no?
Claro.
Les doy 2 semanas para que nos
muestren la pieza.
¿Cómo lo aterrizan? Entonces hicimos una pieza muy interesante que tenía primero. Dijimos, bueno, ¿qué elemento te refiere a la movilidad, no? Entonces pensamos en los tableros de los trenes, ¿no? Estos que están en las antiguas estaciones, que se mueven cada que cambia la hora, ¿no? Entonces el sonidito, el sonido del flito, eso que está moviendo, es muy te hace una referencia a movilidad, ¿no? Entonces esos tableros permitirían transmitir información unas maquetas muy grandes, en este caso de Monterrey, de Guadalajara, y a través de un ejercicio de arte digital, de mapping, podría mostrar la diferencia de los trayectos, bueno, primero en el tiempo y después con las ciudades policéntricas que quisiéramos tener frente a las monocéntricas que tenemos, y cómo la gente hoy en nuestras ciudades le invierte 1, 2, 3 horas por sentido, ¿no?, a ir a trabajar y regresar a su casa, y con una pérdida enorme en la calidad de vida, frente a un escenario donde tengas otro tipo de movilidad y que te permita disfrutarlo. Entonces, eso lo ejemplificamos, y se diseñaron un par de vehículos, ¿no?, de última milla, vehículos compartidos, ¿no?, muy inspirados también en los vehículos tradicionales mexicanos, con muchísimo ingenio, como pasa en toda América Latina. Y fue muy bonito, les gustó mucho, quedaron felices con
la exposición. Y se mostró,
estuvo, es la exposición más exitosa que ha tenido el Guggenheim de Bilbao. Bueno, junto, wow. Fue una exposición muy grande, no solamente lo de nosotros era el futuro, y está todos los carros y todo el tema de arte de Forster, increíble. Tanto les gustó que la pieza, esta parte de nosotros del futuro, se la llevaron a Wolfsburg, a Alemania, a la sede de la Volkswagen, y estuvo expuesta como 3 meses, acaba de terminarse. Mira, muy contentos, una gran experiencia. Muy bonita,
gracias. Y bien por el Tech de Monterrey, Alfredo Hidalgo va a estar esta semana, desde hoy día, en distintas partes. Repetimos, hoy día a las 5 de la tarde en el campus creativo de la Universidad UNAV, Universidad UNAV. Nacional Andrés Bello, en el campus creativo, mañana en la Universidad del Desarrollo, y miércoles, jueves y viernes en la Católica, pero con la organización de la Católica La Chile, el TEC de Monterrey y también la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes de Colombia. Alfredo, muchísimas gracias por partir tu semana laboral conversando con nosotros aquí en vivo y en directo, y que tengas una gran semana en Santiago de Chile.
Fue el mejor inicio, primero un lomito en la Fuente Alemana y después Santiago Adicto. Así es que estamos listos para una gran semana aquí en Santiago. Muchas gracias. Un saludos abrazo. A todas, a todos. Gracias.
Nos vamos al corte, volvemos ya.